buenos días y... Muy buenos días, digo yo. Ey, señor. Él está malo, que es lo que tiene. Sí, un poco todo. Muy buenas y bienvenido, bueno, a un nuevo programa de El Dragón Verde. Ahora, que digo, no está sonando muy bien. Bueno, primero, darle las gracias a Juan Infante, por supuesto, y saludar. Hoy tampoco está Manolo, y Pilar no sabemos si estará por ahí o no, porque, bueno, cosas. Pero bueno, los saludamos igualmente y, bueno, esperemos que os vayáis metiendo en el programa y todas las cosas. Hoy traemos un programa para hablar un poquito más de la actualidad, de digamos, de esa lucha entre los cines y las plataformas de streaming. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y tendremos un invitado que nos va a hablar sobre todo de la parte del cine, pues tiene mucha relación con los cines de aquí de Huelva. Patri, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Ah, hola. Sí, hola,
solo tenéis dos cámaras, muy cómodo.
La verdad que sí. Buenas tardes.
Estamos esperando que se meta el invitado. Estamos ahí esperando que entrará por videollamada. Vamos a ir adelantando para irnos quitando cositas de en medio. Uh-huh. Vamos a hacer el giro de tiempos, ¿no?
Venga. Bueno, pues esta semana en el Giratiempo tenemos el 4 de marzo de 1985 se estrenó en Estados Unidos la serie animada de ciencia ficción Robotech de Carl Macek. Está disponible en Crunchyroll para quien lo quiera ver. En 2015 se estrenó la película Chappie de Neil Blomkamp, los nombres en inglés, un film de acción y ciencia ficción en la que en el futuro unos robots patrullan las calles para luchar contra la criminalidad. Y uno de ellos es robado y reprogramado para hacerlo capaz de sentir y pensar por sí mismo. Entre los protagonistas nos encontramos a Hugh Jackman y a Dev Patel, entre otros. Está disponible en Netflix. En 1965 nació el director y guionista Paul W.S. Anderson, que ha trabajado en películas como la saga de Resident Evil, Pompeya o Monster Hunter. Y en 2016 murió Tony Dyson, diseñador británico de SharePoint Framework, modelo de página y elemento web, mejor conocido por trabajar en los accesorios de droides R2D2 utilizadas en las películas de Star Wars.
Bueno, esos son nuestros tiempos de hoy. Bueno, ya tenemos por aquí al invitado, así que bienvenido, Quique. Espérate, porque...
Gracias ahora por invitarme a esta que, bueno, que considero también mi casa, ¿no? Desde hace ya algunos añitos que estamos por aquí. Pues sí, bueno, hemos estado por aquí.
Quique estuvo aquí durante no sé cuánto tiempo, pero estuvo en un programa que, digamos, que dio paso unos años después a este, que fue el Polipisador, que también hablaba de cine.
Sí, bueno, nosotros estuvimos exactamente...
Se le corta.
Pero casi 100, más de 100 programas hicimos. Y bueno, y por circunstancias de la vida, pues tuvimos que pasar a otros menesteres y dar el relevo, ¿no? Ahora a este Dragón Verde, del que he oído hablar muy bien y de que, bueno, y programa que he escuchado alguna que otra vez desde el trabajo y, bueno, y desde el gym y demás.
Bueno, esperemos que te haya gustado, la verdad. Hay que decir que el que se llamara el Dragón Verde tuvo un poco que ver con que se llamase el vuestro el Ponipisador. Puesto que Manolo y yo, que fuimos los que empezamos el programa, somos muy fans del Señor de los Anillos. Y al final, como que un poco fue... ¿el Dragón Verde? Venga, el Dragón Verde.
Sí, el relevo, ¿no?
El relevo un poquito, de... ¿no? Ese guiñito.
Bueno...
Bueno, Quique.
El tema del pony fue cosa de Juanma Romero, familia mía y podcaster ahora, con el que empecé, con el pony. Y bueno, y como fan, como tú bien dices, del Señor del Anillo, pues decidimos ponerle ese nombre. Y la verdad que oye, pues mira, pues yo me alegro de que os haya servido de inspiración, ¿no? Para este Dragón Verde.
Pues sí. Bueno, el tema de hoy era hablar de la plataforma de streaming, ¿no? Y también un poco de esa relación de amor-odio, o de odio más bien, con los cines. dado vale. que, bueno, pues muchas películas, ¿no? La serie es bueno, pero las películas pues sí se han ido estrenando, muchas han pasado a estrenarse a las plataformas en vez de en los cines. Como Quique tiene muy buena relación con el cine, vamos, con los cines, queremos que nos, bueno, que nos cuentes un poquito cómo funcionan los cines, ¿no? Y cómo has visto tú este paso de tener las plataformas estrenando películas en vez de en los cines.
Bueno, pues para poner un poco en contexto este tema, si os parece bien, voy a recapitular un poquito, aunque esto es una cosa de muy poco de radio, pero bueno, como yo soy aquí el nuevo, pues quiero empezar con buen pie y con base. El tema de los estrenos a plataformas y demás, bueno, hay que recordar que vivimos una pandemia hace algunos años y en aquel entonces, pues, el salir a una sala de cine, pues, era algo inviable. ¿Qué pasa? Que los estudios o las productoras, bueno, más bien los estudios y las distribuidoras, pues decidieron apostar por el estreno en plataformas con que no tuviera que y de ese modo pues poder estos mastodónticos o esto y sacarle rentabilidad. ¿Qué pasa? Que la pandemia acabó, las salas de cine volvieron y bueno, y de algún modo pues se quedó como un híbrido entre la fórmula de estrenar en salas de cine, pero en lugar de mantener ese tiempo, esa dilatación en el tiempo que existía antiguamente, en el cual una peli pasaba por una sala de cine, como 5 o 6 meses después pasaba por el videoclub, no sé si os acordáis de los videoclubs. Al año.
Padre es un poquito más joven que
sí,
yo.
Sí, pero yo también.
Yo he vivido poco videoclub, bueno, pero un poquito.
Bueno, pues yo como soy el veterano, pues no llamarme viejo. Os explico que antiguamente, bueno, por cierto, un saludo, Patrick.
Hola, hola.
Y bueno, y un saludo a los oyentes, ¿no?, que nos estáis escuchando. Bueno, pues antiguamente, pues cuando una peli pasaba, digamos, finalizaba su recorrido comercial en las salas, pues pasaba por el videoclub, con esos alquileres exclusivos donde la peli, o bien había veces que aparecía directamente en videoclub, con esa, bueno, eran unas carátulas súper grandes, ¿no?, las que se ponían, porque eran películas que no eran para comercialización, eran películas para videoclub. Lo que pasa que luego los videoclubs, sí que es cierto que esas películas, cuando ya cumplían su cupo y se quedaban con pocas copias, pues decidían vendérselas a los espectadores, ¿no? Pues esas películas pasaban al videoclub, estaban como, no sé, un periodo, no sé, de algo, en algunos meses, y al año es cuando la película ya pasaba a formato doméstico y era cuando la persona que ya había pasado por taquilla y había pasado por canal.
¿Quique? Es que se nos ha quedado un poquito pillado.
Se quedó
un poquito congelado, no sé si Kiki nos está escuchando, ¿no?
El tema, como habéis dicho antes, de la pandemia, pues no sé si se ha cortado.
Sí.
Se ha cortado un poco.
¿Se me escucha?
Ahora sí.
Vale, digo que con el tema de la llegada de las plataformas, que fue un poco la que le dio la puntilla ya al videoclub, porque el videoclub ya era algo que estaba desapareciendo, pues se apostó por estrenar la peli en cine y en un plazo de, creo que no sé si era, al principio eran 30 días y después pasó a ser 45 días, estrenarlos en plataforma. De ello es bien sabido que Disney Plus es una de las que solía hacer eso con mayor ahínco, ¿no? Y bueno, y actualmente cuando una peli no funciona bien en taquilla, lo primero que hacen es querer meterlas ya en plataforma con el objetivo de sacarle rentabilidad. Pasando a la pregunta de antes, y bueno, y ya os doy paso a vosotros porque si no me enrollo aquí. ¿Cómo funcionan los cines? Bueno, pues los cines evidentemente funcionan mediante distribuidoras, o sea, el productor, digamos, el que, digamos, termina de empaquetar la película. Sí. Bueno, pues
se ha cortado un poquito.
Y luego contrata pues a lo que es la distribución. esa distribución pues acaba negociando con las salas de cine, ya sean multisalas, ya sean, hoy en día todo, casi todos son multisalas, ya hay muy poca, hay pocas salas pequeñas, ¿no? Ya casi todos son multisalas y son cadenas, ¿no? Pues negocia con la cadena del cine su distribución y es muy curioso una cosa, que esto, bueno, esto me lo contó a mí Alberto, uno de los gerentes de Arte 7 y amigo mío, es que cada semana el cine va recibiendo como unos códigos de actualización con los cual desbloquear la película una semana más. O sea, la película, si funciona en taquilla, pues si quieren seguir exhibiéndola en las salas, ¿no? Pues le facilitan como una especie de código que, bueno, como hoy todo es digital y todo va mediante discos duros, pues con ese código puede desbloquear la peli pues el tiempo que ellos consideren, o en caso de que la peli no funcione, pues acabar su visionado en salas y hace poquito, y perdonad por la chapa,
no.
El contexto de lo que sería el cine actual en salas y en plataformas.
Claro, a mí me parece un poco curioso, ¿no? Porque hay muchas películas que se pegan mucho tiempo en salas.
Uh-huh.
O sea, que tú dices, no sé quién estará viniendo todavía a ver la película. O a lo mejor ves películas que están una semana. Creo que pasó con la Guerra de los Rohirrim o la de Es el Enemigo. Estuvo apenas tiempo en las salas de cine, por lo menos aquí en Huelva.
Sí, yo me acuerdo de Madame Web, por ejemplo, que eso no estuvo nada de tiempo.
Y después hay algunas películas, creo que ha sido la de Gladiator, de Wicked, creo que también.
Wicked también.
Que han estado
mucho tiempo.
Dos meses, tres meses perfectamente. Y es como un poco curioso, pero ¿no? Es como,
bueno, la de Deadpool también estuvo mucho tiempo.
Como que dice, ¿quién viene todavía después de tres meses? Como que es raro, ¿no? Que sigan poniendo la película.
Pero eso tiene una respuesta muy sencilla. Las pelis que habéis nombrado, tanto La Guerra de los Rohirrim como Madame Web, no sé qué otra peli me habéis dicho, que estuvo muy poco.
La de Gila, la de Es el Enemigo.
Vale, son pelis que no han funcionado comercialmente, pero no solo en Huelva, sino en el mundo entero. O sea, es bien sabido que La Guerra de los Rohirrim ha sido un fracaso, pero eso tiene una historia detrás. O sea, es que ya pasamos a la... Es que, claro, me puedo extender, perdonadme, pero me puedo ir a mil sitios a la vez... ¿Vale? Si veis que me voy...
tranquilo, tranquilo.
La Guerra de los Rohirrim es el caso en el que una IP, como es la del Señor de los Anillos, tiene que ser renovada, ¿vale? Cuando una IP está en manos de una productora, ¿vale? Cada cierto tiempo esa productora tiene que realizar una película de esa IP, ¿vale? Véase el caso de Spider-Man, cuando tuvimos la trilogía de Tobey Maguire, y se reinició con una saga nueva con The Amazing Spider-Man, con Tobey Maguire, porque si no hacían una película cada X tiempo, pues Sony perdía la IP y volvía a su legítimo dueño, ¿no? En este caso a Marvel. Los Cuatro Fantásticos es el más claro ejemplo, ¿no? Hay un caso muy famoso de los 90 en la que se hizo una peli de Los Cuatro Fantásticos que no se llegó a estrenar, pero ya, digamos, al haber realizado esa peli, se cumplió.
Ya le cuenta, ¿no?
Claro, con el acuerdo de realizar una peli para no perder la IP. El Señor de los Anillos es ese caso. O sea, El Señor de los Anillos se hizo con el objetivo de que esa peli iba a fracasar en taquilla. Y se intentó invertir lo menos posible para que el daño fuese menor. Pero la Guerra de los Rohirrim existe porque dentro de 2, 3, 4 años se va a estrenar la peli de Gollum, en la que cuál será un live action, y no sé si hay algún proyecto más también de live action, con el objetivo pues de eso, ¿no? Pues de seguir está feo decirlo, pero de seguir explotando la franquicia.
Sí, bueno,
¿qué pasa?
Es la verdad,
lo hemos dicho muchas veces.
Sí, aquí se ha nombrado mucho de la explotación de las franquicias, es el día a día de nosotros.
¿Qué pasa? Que si no se hubiese hecho La Guerra de los Rohirrim, se hubiese perdido esa IP y no se hubiese podido realizar pues la peli de Gollum y compañía. Luego tenemos el caso opuesto, que es Wicked, una peli que ha recaudado 700 millones de dólares. Tenemos Deadpool con lo que ha recaudado, no sé si son 1000 y pico de millones. tenemos el caso de Gladiator, que ha recaudado, creo que son casi 500 millones. O sea, estamos hablando de... más tiempo en cartel. Si una peli no funciona, como es el caso de Madame Web, que ha sido un fracaso estrepitoso, al igual que Kraven y que, bueno...
Kraven
también. Universo de villanos de Sony.
Kraven...
hasta súper poco.
Días antes del estreno, fue cuando cancelaron todo el mundo de
Spider-Man. Evidentemente sí. Pero pues no tener en...
¿Qué se está cortando, Quique? Entonces cuesta un poco seguirnos el hilo uno al otro.
Lo hemos perdido
un poco.
Vale, seguimos por aquí. Perdón que se había cortado.
Sí, es que se corta.
Que hablamos del caso. La peli da dinero, aguanta más en taquilla. La peli no da dinero, intenta sacarle rentabilidad llevándola rápidamente a plataformas.
Sí,
¿qué películas suelen funcionar en Huelva?
Sí,
te pongo un ejemplo. Y esto lo he hablado yo muchas veces con en este caso con Mar o con la persona que esté de gerente en Arte 7. Aquí funciona muy bien el cine español, aquí funciona muy bien los Santiago Segura, funciona muy bien las pelis del Paco León, funciona muy bien las pelis de José Coronado, todo ese tipo de cine en Huelva es el que funciona. O sea, hay más gente viendo una peli de José Coronado que la última de...
Que las últimas, buena película, la última, ¿eh?
Que las últimas.
Capitán América.
Capitán América.
Bueno, yo lo comprendo, ¿eh? Porque...
Nada, dicen que es muy malilla.
A mí es que el cambio de Capitán América no me ha gustado.
Yo lo voy a ver mañana.
Mañana,
¿verdad?
Yo que también nosotros siempre hemos tenido...
Bueno, me reservo mi opinión para no generarle a la compañera...
Sí, sí, no es spoiler, claro, por favor.
Ya Kike la habrá visto, no. Claro. Kike las ve todas.
Sí.
Sí, yo fui a verla al estreno, sí.
Que a nosotros siempre nos ha parecido muy curioso, ¿no? Que lleguen muy pocas películas a Huelva. Como que llegan todo lo general, digamos, Marvel y lo más comercial, digamos, pero que hay muchas películas que se van estrenando que tú dices, es que aquí no la van a poner. O no te llegan a ponerla, tienes que esperar a encontrarla por las plataformas o encontrarla pirata, que ya es eso.
Está feo.
O cuando hacen los típicos eventos los de Harry Potter, que lo vuelven a poner, o los de El Señor de los Anillos, que las vuelven a poner.
Películas que van a los Oscar o que van a los Goya, y por aquí no pasan. A lo mejor pasan a posteriori algunas, porque gane y creo que pasó con alguna pasado, que cuando ha ganado un premio la han puesto después en el cine, a lo mejor una semana o un par de semanas. Yo creo que con alguna de las que yo quería ver, después la quitaron, después la volvieron a poner. Digo, bueno. Y se ha notado mucho las plataformas en el cine, Quique. O sea, la llegada. ¿La habéis notado mucho de que vaya menos gente al cine o que no...
Es que no haya tanta afluencia como antes.
A ver. Creo que me has lanzado a mí la pregunta.
Sí, es que se está quedando pillado un poco.
Bueno.
Sí, habla.
Nada, yo pienso que sí, que seguramente se haya notado menos gente yendo al cine. Porque ya desde la comodidad de tu casa puedes acceder a prácticamente todo, ya sea más nuevo o más antiguo, y yo creo que sí.
Vale, disculpad, me he perdido un poco.
No, bueno, la pregunta era si se había notado mucho, ¿no?, la llegada de las plataformas pues al cine, ¿no?, de que vaya mucha menos gente al cine o...
A ver, esto es como todo, el cine no va a desaparecer, o sea, siempre va a haber películas, eventos, como es el caso de, por ejemplo, de esta de Deadpool y Obesno, o el caso de The Wicked, ¿no?, que ha sido todo un evento. De hecho, ahora vamos a tener en noviembre la parte 2. Uh-huh. Vengadores va a ser un pelotazo y seguro que todavía no ha salido. O sea, siempre va a haber Avatar. O sea, hablamos de peli que generan billones. ¿Qué pasa? El problema no es ese. El problema yo creo que tiene la industria a día de hoy es el... yo creo que la falta de objetividad a la hora de sacar algo. O sea, hoy en día las pelis, no hablo de todas, ¿vale? Porque tenemos casos recientes de que demuestran lo contrario, ¿no? Pero hoy en día se plantea más la peli como un producto, como una franquicia, como una saga, que como una peli artística en sí mismo. Hay muchas pelis hoy en día que, y bueno, yo te hablo que yo soy una persona que en cierto modo trabajo en el medio también, no a esos niveles, ¿no? Pero sé un poquito del tema, ¿no? Estoy un poquito metido en ese tema. Hoy en día, Capitán América es una peli que se ha hecho en un despacho. Capitán América tiene reshoot, tiene escenas cortadas, escenas añadidas. O sea, eso es un Frankenstein. Capitán América ha sido un Frankenstein porque ha sido una película que se ha recauchetado, no sé si lo he dicho bien, pero con el objetivo de vender, de ofrecer un producto que guste e interese, ¿no? Después tenemos otros casos como Wicked, que es una peli artísticamente, no sé si la habéis visto, pero visualmente la peli es espectacular, sí. O sea, con unos números musicales brutales, una peli que se ha hecho desde el cariño, porque los escenarios de la peli se han construido en el set, o sea, se sembró no sé cuántas hectáreas de amapolas para esa escena donde corre la prota, ¿no? Corre por ese campo de amapola, eso está sembrado de verdad. Tenemos a Christopher Nolan que sembró no sé cuántas hectáreas de maíz para rodar ese maizal que vimos en Interestelar. O sea, la gente va al cine, pero la gente va al cine cuando se le ofrece productos que merezcan la pena ir al cine. Si tú ves Madame Web, que perdonadme por la expresión, pero no es buena película, es un poquito, no sé, es un poquito cutre. Ves Morbius y aquí le estoy dando un poquito a Marvel y a Fox, ¿vale? Cuando has visto Madame Web y has visto Morbius y sabes lo que hay, cuando te estrenan Kraven en el cine vas a decir, mira, va a ir tu padre a ver Kraven, ¿sabes? O sea, encima que vivimos en una época de sobreexplotación donde hay no sé cuántas series al mes, no sé cuántas películas, que no te da la vida verlo todo. O sea, es que no te da. ¿Qué pasa? Que cuando tienes tanto... Esto es una burbuja. Cuando tienes tanto producto y tan poco tiempo, tienes que priorizar y tienes que decidir qué vas a ver o decidir qué te va a interesar. Si tú, por ejemplo, empiezas una serie de Netflix que al capítulo 5 te anuncian que la serie la han cancelado, a pesar de ser una serie buena, como puede ser el caso de, por ejemplo, no sé, ¿qué te digo yo? Cristal Oscuro. La era de la resistencia. Maravillosa esa serie. Brutal. Una serie que contó con el equipo original. Jim Henson, que contó con su productora. Una serie totalmente realizada con marionetas.
No la he visto, pero la quiero ver.
Yo no la he visto tampoco.
Parece que es muy buena.
Desde que acabe la serie. Anda ya Netflix, vete a la porra. Que yo hasta que no la serie no esté terminada y sepa que esa serie ha finalizado, no voy a ver esa serie. ¿Qué pasa? Que si esto es la pescadilla que se muerde la cola, si tú esperas a que una serie esté terminada para verla y no la ves, esa serie no tiene visitas, por lo cual no tiene éxito y se cancela. ¿Me explico?
Sí, sí.
Por lo cual, o te vas a las series clásicas que ya están terminadas, o tienes casos de series eventos, como son Cobra Kai, Stranger Things, series de ese estilo, que sabes que van a funcionar, o El Juego del Calamar, para verlas. Y series muy buenas, que a lo mejor han tenido una temporada muy buena, pero que no han tenido tanta audiencia porque la gente desconfía, pues son canceladas. Por lo cual, vivimos en una burbuja que en algún momento explotará, porque es que hay más mercado que público en ese momento. Por lo cual, pues, por eso hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Hoy en día, que algo funcione es una lotería. Da igual, hemos tenido el caso de pelis que apuestan por la nostalgia, como en el caso de Cazafantasmas. Bueno, vamos a... Los 80s venden. Bueno, pues te sacamos Cazafantasmas más allá, que funciona medianamente bien, pero luego te sacamos El Imperio Helado, no me acuerdo cómo se llamaba, que es un fracaso en taquilla. ya ni la nostalgia vende, o sea, ya ni las sagas exitosas, como es el caso de A Todo Gas y Misión Imposible, uh-huh, funcionan. También me enredo, ¿vale? Me estoy enrollando, pero bueno.
No pasa nada.
También tenemos películas con presupuestos infladísimos. O sea, hoy en día una película media de Marvel tiene que generar de mínima de 600 a 700 millones de dólares para que sea rentable. ¿Qué pasa? Volvemos al principio. Si una peli no funciona, porque pasa menos tiempo en salas, nos la llevamos a plataforma, esa peli no hace taquilla. Pero hay un caso muy curioso, y ya con esto os cedo la palabra. No sé si recordáis la peli de Mufasa. Peli, sí, esta secuela, sí, que se ha sacado Disney de la manga para en live action.
No la he querido ver.
Mufasa. ¿Cómo?
Que no la he querido ver.
Bueno, a ver. Está bien. No te va tampoco a matar tu niña interior. Pero está entretenida. O sea, deja ver. Yo preferí ir a ver Sonic 3 primero al
final. Yo también.
Bueno, Mufasa se estrenó en una época, en una fecha, Navidades, donde la competencia era Sonic 3, ¿vale? Uh-huh. Sonic 3 la vapuleó. O sea, Sonic 3 recaudó más que Mufasa. Mufasa, digamos, empezó con muy mal pie en la taquilla. ¿Qué pasa? Estábamos en Navidades. Niños en vacaciones, padres sin saber qué hacer con los niños en casa, mucho tiempo libre, la película seguía en salas. Vamos a ver Mufasa, vamos a darle la oportunidad y vamos a ir a ver Mufasa. Al final Mufasa acabó adelantando Sony. Mufasa ha acabado recaudando más de 600 millones de dólares. Si Mufasa hubiese salido de sala en el momento que se vaticinó que iba a ser un fracaso, Mufasa hubiese sido un fracaso en taquilla. Se dejó más tiempo en sala y al final ha acabado siendo rentable. Por lo cual, Mufasa, cuando salga en Disney Plus, ya es una película comercialmente rentable. Esto es un poco un vaticinio de que las pelis deberían de estar más tiempo en salas. También te digo que no es garantía de que una peli, si esté más tiempo en sala y sea una mala película, vaya a funcionar. Pero sí que es cierto que va a tener más oportunidad de recaudar más dinero. Por lo cual, en mi opinión, yo soy de los que piensan que una peli tiene que estar más tiempo en salas. Y uh-huh, ya después en plataformas, pues ya la veremos. Pero si tú sabes que una película se estrena en salas y al mes la vas a tener en Disney Plus, pues tú dices, me estoy tirando piedra contra mi tejado porque me espero un mes y me la veo, claro, en casa, en el sofá, uh-huh,
calentito.
O también, como tú has dicho, depende también de, bueno, en este caso Navidad, ¿no?, que salió Mufasa o Sony, y ahí pues la va a haber más gente que, por ejemplo, a lo mejor si sale en ahora, otra época o ahora, que no va a ser lo mismo.
Quique, ¿tú consumes la plataforma?
Yo consumo plataforma como un junkie. Consume la droga. O sea, yo las tengo todas. No sé cuál me falta. Alguna me falta porque yo las voy alternando. Cuando me canso de Disney Plus porque no tiene series de Star Wars o de Marvel, me voy a Netflix. Y cuando ya me he visto la de Netflix, me vuelvo a Disney Plus y las consumo todas.
Bueno, es como yo.
Actualmente tengo fijas Prime Video, que bueno, esa me la regala Orange. Bueno, me la regala. Me entra dentro del paquete.
Dentro del paquete.
Tengo Max, la antigua HBO, uh-huh, y creo que tengo Sky Showtime, que es una plataforma quizás menos
conocida.
Menos conocida, pero tiene muchas cosas, sí, realmente.
Tiene cositas, uh-huh, correcto, tiene cositas muy interesantes. ¿Por qué hago esto? Yo voy al cine, intento ir al cine todos los meses, cada, uh-huh, vez que puedo. Sky Showtime tiene todas las pelis de la Paramount, Max tiene todas las pelis de la Warner.
Sí.
Disney tiene todas las pelis de
Disney,
de Fox.
Que no tiene Disney.
Y todas las series de Fox. Y bueno, y Prime Video pues es como un poco batiburrillo de todo, ¿no? Así que yo voy alternando, sí, las consumo.
Bueno, lo otro más.
¿Que las vea todos los días? No, porque lo que he dicho, no me da la vida. Pero sí, las suelo usar.
No, bueno, pues que ve todas, o sea, Yo que, claro, ahora porque consumo más anime que series y demás.
Entonces, hay una claro, plataforma de anime que, nueva, sí, muy buena.
Bueno, está Crunchyroll. Crunchyroll, que está ahí. Es verdad que uso menos las plataformas, solo que, bueno, ahora utilizo más Netflix porque tiene más anime que las demás. Entonces, claro, me da la facilidad de, cuando voy a cenar, pues me pongo, además la mayoría de los tienen ya traducido, sí, con lo cual puedo verla cenando, no tengo que estar pendiente
de
los subtítulos, porque todo lo demás lo veo a poner subtitulado y claro.
Bueno, menos Dragon Ball Daima, ¿no? Que la tiene.
Esa no la veo, no la veo. Esa no la veo porque nuestro compañero Manolo, que hoy no está aquí, porque no ha podido llegar, él es muy fan de Dragon Ball y la verdad es que está muy cabreado con Daima.
Sí, le encantará, le habrá encantado Super, me imagino, ¿no?
No lo sé, claro, porque yo que me quedé en Dragon Ball GT, entonces claro.
Yo estoy siendo irónico.
No controlo.
Te voy a decir que Dragon Ball Super hace buena GT, o sea, que imagínate.
Sí, ¿no? Yo es que me quedé, a mí que GT me cogió justo en la edad, sí, entonces a mí Dragon, GT me encantó.
Sí, Dragon Ball Super con esos pelos de colores, algo.
Yo ahí me pierdo, que eso no lo he visto.
¿Super o GT?
Ninguna.
Ninguna, ¿no?
Bueno, yo estás hablando con un fan acérrimo de Dragon Ball, o sea, yo me lo veo todo, aunque no me guste, todo. Así que, menos Daima, que bueno, estoy esperando a ver si hay varias cositas que me reunidas para darle un tiento a Netflix y volver con ella a X tiempo. Pues, la tengo ahí como aparcada junto con Cobra Kai, pero me lo veo todo. Bueno, tienes en Netflix una serie que no creo que no es anime, es animación, que es Arcane, que es la
serie. Arcane. Bueno, la hemos visto, la hemos visto.
La adaptación del LOL.
Sí, sí.
Eso sí la hemos visto.
A mí me encanta porque yo además soy jugador del LOL, no muy seguido, no estoy enganchado, soy un niño rata de jugador del LOL, pero sí es verdad que sobre todo las dos primeras temporadas que bueno hablan.
Sí, ya James, ha terminado. Ya
son,
creo que no,
claro, ahora van a salir las nuevas, pero son con otros personajes. Jin es de mis personajes favoritos, sí, del LOL y todas las cosas, entonces claro, yo la cogí con muchas ganas.
Es de esas series artísticamente maravillosa que Netflix ha decidido, pues no, con dos temporadas es suficiente. No,
pero yo creo que ha sido cosa de. O sea, ha terminado el arco este de Jinx y ahora empieza, pero con otra parte de. Bueno, creo que ahora se va con Garen y otros personajes
más.
Yo
creo que son spin-off lo que va a salir ahora.
Pero creo que es como que van a, como son muchas partes, al final LOL es como un mundo enorme, ¿no?
Al final,
lo que han hecho es como distintos arcos, si no me equivoco. Entonces, para ir separando de las zonas, ¿no? Piltover con Zaun, que es lo mismo más o menos.
Vale,
y ahora creo que va con Demacia y demás, que son más enemigos de Noxus, sí. Y aparecen otros personajes que están como por otro lado, como distintos imperios.
Sí, me pierdo yo un poco, sí.
Claro, es como que han ido, van a hacer historias que son a lo mejor todas más o menos a la vez, pero
para mí eso es un spin-off. O sea, es como coger 7 vidas y ahora te voy a hacer una serie de Aida, ¿sabes?
Bueno, es difícil, es como si tú coges una voy a poner un muy buen ejemplo con la serie, pero sería algo parecido. Si coges los Anillos de Poder, que no sé si se puede llamar siquiera serie, pero bueno. Si coges los Anillos de Poder y coges todo lo que sería de los Pelosos, por un lado, todo lo que sería de los elfos, de Númenor y demás, por otro, y lo hicieras en dos temporadas distintas. O sea, como que todo está ocurriendo más o menos a la vez, os creemos. A la vez, pero te lo ponen por separado. Un personaje por un lado, o sea, una línea
pero
por uno lado y otro por otro.
Anillo de poder, si, tú como dragón verde y yo como pony pisador, si hablamos de los anillos de poder, nos podemos quedar solos aquí en la radio.
Sí, no, bueno, lo podemos resumir, es una mierda. Y...
tiene
un diseño muy bonito.
Tienen los derechos de 200 páginas, creo que era.
O menos.
No sé cuántos millones.
Los apéndices.
No sé cuántos millones de No llegan a ser los apéndices, porque los apéndices lo utilizaron para el Hobbit, para la adaptación del Hobbit, de la trilogía. Pero sí que es cierto que, bueno, que no pueden utilizar nombres como Hobbit, y no puede utilizar nada que aparezca en la trilogía del Señor de los Anillos,
ni en el Hobbit, ni en el Silmarillion.
Exactamente, correcto. Es un lo caso. Que tiene son los derechos de 200 páginas de no sé qué.
Y sí, da, bueno, no, creo que son los apéndices, pero claro, ahí las historias. Es que si no, nos vamos a poner aquí. La historia de la tercera, la segunda está escrita en cuatro páginas y quieren hacer una serie de.
Especial El Señor de los Anillos en Dragón Verde.
Nosotros nos lo tienen prohibido.
Ah, bueno.
O sea, Pilar,
ya hicimos un programa de los Anillos de Poder.
Un programa, pero Pilar, que es la que lleva las redes sociales y la que nos vigila. Sí. Que hoy, bueno, antes nos ha saludado, pero no sé si seguirá por aquí o no. Normalmente cuando Manolo y yo empezamos con algo del Señor de los Anillos nos dice, chavales, quieto, bueno, pues, porque pues, disociamos al Señor de los Anillos y ya está.
Bueno, fuera Señor de los Anillos porque quiero que me volváis a invitar. espero la próxima, hoy por el circunstancia.
Sí, bueno, además ha sido un día de lluvia.
Pues no he podido estar. Mi idea era estar allí con vosotros en el estudio, pero si todo va bien, quizás la semana que viene, si me invitáis.
Por supuesto, hombre.
Nosotros hemos dicho
que soy amigo de Juan Infante, ojo. Sí, sí. no quiero presiones.
No. Si nosotros estamos encantados que venga más gente, pues, así no, también nosotros nos distraemos un poco más de hablar solo, ¿no?
Claro, nosotros dos.
Ahora nosotros dos porque no estamos Manolo, pero...
Bueno, pues yo encantado, yo cada vez que me tiráis la pelota yo la recojo y bueno, y en este caso pues para hablar de este tema que hemos dicho de la sala de cine, espero que más o menos os haya resuelto un poco...
Sí, yo creo que sí, porque creo que una duda muy general es cómo funcionan, ¿no? Cómo llegan las películas,
claro.
Y demás, sobre todo ahora, ¿no? Porque antes, bueno, todos hemos visto películas en donde salen los rollos, ¿no? De
bueno, hoy en día son discos duros.
Ahora, claro.
Y pendrive.
Ahora, todo más pequeñito, más...
Sí, hoy en día son discos duros, pendrive, y hoy en día es como... Joder, qué antiguo va a sonar esto, y perdón por la palabra. Pero hoy en día es como el reproductor de Windows, donde tú tenías todas tus canciones en orden, pues
y van saltando.
Con las películas. Uh-huh. Y con las distintas programaciones, ¿vale? Hoy en día los proyectores pues son todos digitales, tienen su pantalla digital con todas las películas en orden, programadas para las horas en las que se van a proyectar.
Qué curioso.
Y las películas a día de hoy son discos duros encriptados con estas claves que yo te digo que se le facilita a la, en este caso a la sala. Y yo he tenido en mis manos pendrives con trailers de películas. O sea, mira, en este pendrive tienes el trailer, ¿qué te digo yo? De Endgame. Uh-huh. ¿Sabes? Pues eso se envía, se mete, digamos, siempre antes de la proyección de la peli.
Sí.
Y bueno, y se meten ahí los trailers, porque cada distribuidora pues manda su material. Evidentemente, si tú tienes tres trailers de tres distribuidoras distintas, pues evidentemente cada trailer va a venir pues, en un pendrive o en un lo que sea. Y son pelis que a nivel de gigas ocupan muchísimo, como digo. O sea, no me acuerdo cuánto ocupaba. ¿Qué película fue? No me acuerdo de una película que no sé si eran 700 gigas.
Madre mía. Uf.
No sé, alguna movida así. No sé si me estoy pasando. Yo creo que sí, porque 70 gigas me parece muy poco. Porque 70 gigas es cualquier peli hoy en día que tú tengas en descargada que te compre.
De por ahí.
Sí, ¿no?
Que te compre en alguna plataforma. Pero que creo que era una burrada así. No sé si eran 700 o alguna cosa así.
Hombre, también la calidad que tiene que salir al proyectar, que siempre se suele que pierde calidad, ¿no? Cualquier proyecto tiene que tener mucha más calidad, como mucho más nivel, ya. Para que cuando tú llegues al cine y la proyectes muy grande, se pueda ver en condiciones, claro. Y no diga, estoy viendo aquí, lo estoy viendo como si lo estuviera grabando un nota con la cámara.
Totalmente, la pantalla. No tiene claro, eso es mucha información, mucha, en fin. Son muy grandes, o sea,
sí, decir muchísimos datos.
Que en tu disco duro personal no te cabe, ¿no? De hecho, digo,
no me podría. Bueno, yo, me podría... A lo mejor me cabe una. Si lo vacío, me cabe una, a lo mejor.
Digo, Alberto, tú no me podías pasar. Esto no lo vas a poder ver tú en tu casa, muchachos. Esto está en DCP. Bueno, esos son formatos que con los que se reproducen las pelis en los
cines,
proyectores de cine que hay que pasarlo a DCP, Yo lo sé porque tuve que pasar un cortometraje a DCP para poderlo proyectar en cine. Y bueno, eso va mediante un formato especial que aunque tú quisieras que no, ojo, que son muy profesionales las multisalas y eso no lo hacen, pero aunque tú quisieras, es imposible porque eso está en un formato específico para, pues para eso, ¿no? Pues para los proyectores.
Yo sí tenía... yo, bueno, no sé si tú a lo mejor tienes más información, pero bueno. Porque hay algo que para mí como que se ha perdido un poco. Yo hace muchos años, la última vez que vi un cine de verano fue en Castel del Ferro, en Granada, que tenía un buen cine de verano, en plan como que lo tienen todo el año allí. Pero es verdad que es algo que como que se ha perdido, no sí, sé si tú sabes. Y a mí me parece que yo he ganado toda mi vida en Punta y allí estaba el cine San Fernando.
Te iba a hablar de ese cine, yo.
Sí, vivo al lado del cine.
Ya no existe.
Ya no existe, bueno, a 20, 30 metros de donde estaba el cine. Entonces, claro, yo toda mi vida he ido en verano a ver el cine San Fernando porque me parecía una... Yo sé, el cine verano a mí como que me da esa nostalgia, ¿no? Sí, y no sé si tú... Se han perdido un poco y además te daba la oportunidad de... unas películas que a lo mejor no había podido ver durante el año, porque después te traían... Yo la que más... Recuerdo dos películas sobre todo de ver. Me acuerdo de ver la película... No sé cómo se llamaría exactamente, pero creo que era del Pequeño Vampiro. Me acuerdo porque salían unas vacas volando y demás.
Sí, sí.
Y porque después me pegué como... No sé, como 10 sesiones de Cine San Fernando viendo Star Wars, La Venganza de los Sith. Yo iba todo el verano a ver la misma película, porque claro, se pegaba todo el verano puesta, no había mucho cambio de película. ¿Sigue habiendo cine de verano? No sé.
A ver, vayamos por parte. Tienes ahora el reestreno de 20 aniversario de La Venganza de los Sith.
Sí.
Que vuelve a salas de cine, ¿vale? Decirlo, que quien quiera verla en sala grande, yo creo que La Venganza de los Sith es un peliculón que si lo puedes disfrutar en... Yo la vi en su momento, hace 20 años. Y demás.
Wow, 20 años.
Es que me cogió muy pequeña.
A mí que me cogió con 11 años.
Vamos a ver. ¿Qué edad tenéis?
Yo tengo 31.
Yo en ese momento tenía 5.
Bueno, en ese momento tienes 5, son 20, pues son 25.
Sí.
Vale, 25 y 31. Madre mía de mi vida, qué viejo soy. Bueno, cine de verano. Bueno, no me pidáis si yo he visto a los Lumière en...
No, hombre.
No es el caso, ¿vale? No he visto el tren en la estación, ¿vale? Yo creo que a día de hoy, por lo menos, a mí, yo no tengo constancia de que haya salas de cine de verano. Sí que es cierto que hay veces que, ya sean los ayuntamientos o...
Sí, alguna empresa o algo, ¿no? Que pone...
O alguna empresa organice proyecciones al aire libre.
Sí, en Ayamonte creo que, por ejemplo, este verano también había algo.
Sí, aquí lo hace...
En Aqualón también, me parece, ya no.
El Aqualón. Mm. Hace cine de verano arriba, en
la terraza.
En la terraza.
Claro, por eso te digo que ya son cosas más, puntuales, que lo que es pues una sala de cine de verano los tres meses de verano. No recuerdo yo la última que vi, creo, no sé si fue, y además no recuerdo ni dónde la vi. Fue una peli que vimos al aire libre, la cual al ayuntamiento se le había olvidado apagar una de las farolas, por lo cual como que media película la vimos velada porque el reflejo de la farola
daba en la pantalla, claro.
Daba en la pantalla y a tomar por saco pues la experiencia. No sé si fue alguna de Cómo entrenar a tu dragón o algo de DreamWorks fue.
Yo creo que la última que yo vi fue Ahora me ves. No sé si la 1 o la 2.
No, esa pero, no es la que yo...
Pero vamos, esto te digo, en Granada, en un pueblo de Granada, sí. De la costa. Sí, vamos, sí. Que no,
yo lo vi en Huelva, en un pueblo de Huelva, lo que no sé dónde, no sé si fue en Aljaraque o en algún sitio, no recuerdo, ni aunque me matéis, ya os digo que ya tengo una edad, tengo memoria para algunas cosas, pero para otras no. Y fue eso, fue una proyección que hicieron de una peli de no sé si era de DreamWorks, creo que era algo de DreamWorks. Y Y bueno, y nos fastidió la farolita, nos fastidió la experiencia. Y es lo último que yo recuerdo de esto, pero esto te puedo hablar de hace ya unos años, ¿eh?
Así que tenían una magia, ¿no? Una magia especial.
Sí, bueno, también es verdad que era muy incómodo, porque normalmente los cines de verano, por lo menos de punta, te
sí,
ponían la silla. Sí,
la silla metálica. En la de abajo era metálica, no sé en la parte de arriba.
O metálica, o yo qué sé, la típica silla de bar.
Ese suelo lleno de pipa.
Exactamente. No, y bueno, y esa vecina.
No había palomita, había pipa.
Y esa vecina asomada, ¿no? Y,
pues, hombre, la gente que vivía cerca veía las películas.
Desde el balcón.
Desde el balcón. Creo que todo el mundo hemos soñado un poco con tener un cine de verano al lado, todos los que lo teníamos, y decir, me pongo en el balcón, me veo la película gratis y estoy en mi casa.
Además, no recuerdo, pero era lo que tú dices, era la oportunidad de ver pelis que a lo mejor era en la época en la que tardaba una peli en salir en formato doméstico.
Claro.
Era esa época. Y oye, era la oportunidad de ver una peli que a lo mejor se te pasó del radar en sala volver a verla en pantalla grande. Era una experiencia totalmente distinta, era muy bonita, era todo muy fresquito, ¿no? Porque en verano, ¿sabes? Por la noche se apetece, ¿no? Estar a la intemperie, pero...
También era un poco guardería también, porque ya ahí...
Sí.
Por ejemplo,
en
el San Fernando lo que pasaba, que el San Fernando era un bar, y el cine. Entonces los padres, pues, normalmente o se quedaban en el bar o más o menos cerca, metían a los niños en el cine.
Claro.
O sea, igual que mis padres, igual. Ya nos dejaban ir al cine ya solo, porque ya éramos más mayores, ya nos dejaban ir solo. Entonces tú te podías ver dos, tres películas allí perfectamente, porque a ti te daba igual. Tu padre estaba muy tranquilo, porque sabía que estaban allí. Porque además no tenía ni que salir.
Una duda que me ha venido así un flash a la cabeza. Tú que has vivido cerca de Punto Umbría, del cine de verano, ¿no había un recreativo también por ahí, en esa zona? Al margen del que estuvo después en Calle Ancha, o sea, en Calle Ancha yo sé que hubo uno.
Hombre, yo el recreativo.
¿En esa zona?
El recreativo, como el de Punta, para mí era el de Calle Ancha, que era el que tenía como la noria esta chiquitita, al lado de mi casa, lo que era la Esperanza. Ahora creo que hay un recreativo desde hace unos años.
Vale.
Hay unos recreativos ya más modernos, pero yo me acuerdo de jugar los juegos de Jurassic Park. En el en el de la Calle Ancha, que era como el de toda la vida.
Pero el cine de verano no se reconvirtió en un recreativo.
No, el cine de verano era cine de verano, bar, durante el día, y después fue un edificio que se llama San Fernando, de hecho.
Vale. Disculpa. No. No sé por qué relacionaba yo.
Por lo menos que yo recuerde, no sé si a lo mejor.
Sí.
Pero ahí lo que estaba era la Esperanza y después hubo bares.
No sé por qué me...
Había un ciber en la parte de atrás.
Puede ser.
De para la torre. Para los aparcamientos de la torre sí había un ciber.
Pero usted
yo sí he ido al ciber. Yo sí he usado el ciber.
Ah, bueno. Yo como diría Elrond, yo estuve allí Gandalf.
A ver si me ha dado tiempo de usar el ciber, de ir a jugar al ciber, al Kunte. De ir a jugar al Kunte y ya está.
Sí, pero bueno, pero eso te pillaría a ti ya como algo vintage.
No te creas, ¿eh?
¿No?
Yo he tardado en tener ordenadores en plan para jugar y yo con mis colegas.
Pero nuestra ciber, compañera no mucho. No sabrá ni lo que es Counter-Strike.
Me suena. Pero no he jugado. Estoy aquí escuchando.
Hubo una época, queridísima compañera, en la que la gente jugaba online en lugar desde su casa y su cómoda silla gamer.
Sí.
En una habitación que olía un poco fuerte, donde todos los ordenadores estaban conectados en fila, ¿vale? Solo separados por unos marcos de madera, ¿vale? Y era como una red local, en vez de ser una red, era una red local donde todos los ordenadores estaban conectados, tú llegabas a ese buen señor que tenía cara de quererse ir para casa y le pagabas tu, no sé, eso era por tiempo, pagabas X...
Claro, una hora, dos horas, y
una hora, dos horas, y ahora te ponías con los colegas a jugar a Counter Strike, que a día de hoy lo más parecido es el Call of Duty.
Uh-huh. Sigue existiendo,
Counter Strike existe.
Todo existe. Todavía. No es Call of Duty.
En aquel entonces...
Es más que nada... Como el Valorant, ese rollo.
Sí.
Bueno, pues jugabais en partidas locales entre colegas y os dabais vuestras curras como jugar a un Call of Duty, ¿no? Antiguamente yo recuerdo la época de Counter y recuerdo también Warcraft, que también era otro juego que se jugaba mucho en los ciber. Y creo que hasta Half-Life, creo que también.
Sí, de hecho, en los orígenes del Counter. Espera que te quieren saludar.
Ah, hombre, que me gustaría saludar. ¿Dónde está la cámara?
Hombre,
mi cámara, aquí. Estoy en plano, estoy bien. Me alegro de verte por aquí.
Estás en plano.
A ver cuándo te acercas a los estudios, tío.
Le he dicho a Juan que iba a venir hoy, lo que pasa es que, bueno, que ha empezado a llover lo más grande de la vida y se me ha hecho imposible, pero le he dicho que me inviten a...
Estamos oscuros todos, ¿eh?
Sí, estoy aquí en mi oscuridad. Pero le he dicho al compañero que me... Al compañero Juan...
Escúchame, también, ahora que tiene toda esta movida que tenemos aquí de cámara, ya sabes si viene algún dito por aquí.
La semana que viene, si todo va bien...
Y hacemos programa, hombre.
Y me invita el compañero Juan... Iré porque además...
Lo define, porque ya lo tiene.
Además le he dicho que soy amigo del director de la emisora, por lo cual...
Pero bueno, que me alegro de verte aquí, que yo no escucho nada.
Igualmente, igual.
Que vendrá. Pues bueno, ya se nos va a acabar.
Pero sin presiones, ¿eh?
Sin presiones.
Bueno, se nos va acabando ya el tiempo. Pues ya el último momento, que es recomendar las películas que vamos a... Vale. Para esta semana.
Empezad vosotros, que yo he hablado un montón.
Patri.
Bueno, pues yo voy a recomendar hoy Yo Robot, por ejemplo. Pues la voy a buscar. Es que como bien. El giratiempo andaba la cosa de robots, pues venga, Yo Robot.
Esa es la de Will Smith, ¿verdad?
Sí.
Sí. Pues bueno.
¿Qué estáis buscando, el director?
¿Dónde está? ¿Dónde se ve?
Ah, vale.
Bueno, yo voy a aprovechar y como además acaba de meter en plataforma. De estas películas que no han tenido éxito en los cines y han pasado más o menos rápido en la plataforma, voy a recomendar El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim, que está pues en HBO Max, que la podéis ver, y son dos horitas de película, pero tiene sus cosillas, pero me ha gustado, yo creo que es entretenida para todo el que quiera, y además tiene
el domingo
es bonita de ver, creo que yo también.
De hecho, el viernes vi La Comunidad del Anillo en Sevilla con orquesta en directo. ¿Sí? Y tenía mono de más Señor del Anillo y digo, pues me voy a ver los Rohirrim.
Hombre.
Además tiene ese rollo anime que a ti te mola.
Claro, a mí me mola.
Te mola el anime.
También está en Max.
En Max, ¿no? Sí. Pues en Max pues también pueden ver...
Yo Robot.
¿Y Quique?
Bueno, pues yo voy a recomendar una peli que actualmente vuelve a estar de moda. Creo que todavía está en sala y yo creo que con la obtención del Oscar a Mejor Peli de Animación vuelve a estar otra vez en sala. Pero si no la veis en sala, creo que va a llegar a Filmin, que no es otra que Flow, la peli del gatete, Un Mundo que Salvar. Una peli que me ha fascinado, una peli que me ha enamorado con su acabado visual, su humildad, porque es una peli que está hecho por un estudio muy pequeñito, además está hecho con un programa de edición libre, ¿vale? De un programa libre de edición. Una peli que, bueno, se llevó el Globo de Oro, ahora se ha llevado el Oscar. Sus creadores han celebrado dichos premios en un burger, o sea, en un burger de Los Ángeles, que me parece maravilloso. Y una peli que, si no recuerdo mal, es de Letonia. Y gracias a estos premios que se han llevado, pues Letonia le guarda un lugar especial en uno de sus museos más emblemáticos de allí para que la gente pueda ver ese Globo de Oro, ese Oscar que se ha llevado en esta pasada edición, y bueno, y creo que incluso le han hecho una estatua. Una peli sin ningún diálogo, porque es una peli que está protagonizada por animales, no solo típicos animales antropomórficos, como puede ser el caso de Robo Salvaje, que es una peli que también me gustó mucho. Y una peli que es, la verdad, una delicia de película. Yo os la recomiendo encarecidamente, y si aún podéis verla en salas, ni os lo pensáis.
Bueno, miraremos.
Intentaremos.
Miraremos a ver si está en salas. Que es lo difícil. Pero bueno, esperemos que como han ganado los premios, ahora ha ganado el mejor Oscar, la mejor película.
Sí.
Esperemos
mejor que peli de animación.
De animación.
Esperemos que llevara a peli extranjera, pero sí, se ¿no? ha llevado el bueno, el merecido.
Pues bueno, pues ya saben nuestros espectadores que aquí. Que para ver pues, todas estas películas que nosotros estamos recomendando, y sobre todo las del cine, como me pasa a mí, que no veo de lejos, tengo que ponerme gafas, pues el mejor sitio es Óptica Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6, los mejores profesionales pues os atenderán y os darán una gafa maravillosa para que tengáis una visión 4K. Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo, número 6. Ópticas Carbonell,
tu mirada.
Bueno, Quique, muchísimas gracias por atendernos hoy desde tu casa.
A vosotros.
Y bueno, Dios, pues, vosotros. Sabes que pronto estarás por aquí con nosotros también.
Sí, acompañando el no poder estar hoy en directo allí, pero no pasa nada. Está el tiempo.
Sí, nos ha cogido todo igual.
Sí. Mi idea era estar allí con vosotros.
Sí, lo sabemos. Pero bueno, muchísimas gracias y bueno, pues ya vendremos para hablar de otras películas.
Exactamente.
El tema que sacamos ese día.
Cuando queráis, aquí me tenéis, a vuestra entera disposición.
Padrín, ¿nos vamos?
Nos vamos. Muchas gracias, Quique.
Hoy tengo aquí a Juan. Aquí no...
gracias, adiós, Quique.
Adiós, Juan.
Está ahí, Juan. Mira, está todo repanchingado. Pues bueno, pues a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el programa de la semana que viene. Adiós. Adiós.